José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay otras historias que están a punto de hacerse. Esta debe hacerse oficial, estas dos deben hacerse oficial en poco tiempo. Está aquí David García de Lomana en seguimiento del Atlético de Madrid. Hola, David.
Hola, Corro, buenas
¿Quién
noches.
¿Quién está en Madrid? ¿Quién está en la capital de España?
Nikola Kalinic.
Nikola Kalinic. Delantero del...
Delantero del Milán, el croata que
todavía
ha llegado...
Todavía del Milán, ¿no?
Todavía. El delantero ha llegado esta mañana al aeropuerto de la capital. Ha pasado luego el preceptivo reconocimiento médico. Las cifras de la operación, menos de 20 millones... El Atleti quería una cesión, el Milán quiere recuperar parte del dinero que pagó por él el año pasado, 25 millones, y el traspaso no es oficial porque todavía no se ha cerrado lo de Gamero al Valencia. Una vez que se haga, se comunicará...
¿Qué? Un momento, vamos a Valencia, a ver si se ha hecho. Rafa Villarejo, Valencia.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Se ha hecho Gamero o no se ha hecho Gamero?
No se ha hecho Gamero. Anoche te contaba que durante todo el día, cuando hablabas con el Valencia, utilizaban la palabra inminente, y que era cuestión de horas. Hoy, esta mañana, ya me hablaban desde el club de cuestión ralentizada, que no paralizada, y a esta hora el Valencia sigue hablando de negociación abierta, pero parece que hay dos aristas. Una, la que ayer te contaba, y parece que Simeone quiere ver en persona a Kalinic, creerse que tiene a Kalinic para dar el visto bueno a la salida de Gamero, y hasta que no vea al futbolista, insisto, en persona, parece, da la sensación de que no va a dejar salir a Gamero. Y la segunda son los flecos de siempre y de cada operación de traspaso. El Atlético quiere que la cantidad fija a pagar sea más alta y el Valencia quiere estirar el importe final al que lleguen al acuerdo con las famosas variables. Así que en ese tira y afloja se habla de poquito dinero, de un millón arriba, un millón abajo, pero andan en ello. Y el Valencia, que ayer, insisto, hablaba de inminente, hoy se fija como objetivo el sábado, que será la presentación en Mestalla ante el Bayer Leverkusen, para que antes de esa fecha del sábado, insisto, en Mestalla, Gameiro pueda ser jugador del Valencia. En positivo, se sigue viendo que el jugador le ha dicho al Valencia que solo quiere jugar en Mestalla. Así que, de momento, insisto, desde el Valencia transmiten optimismo, aunque eso sí, cuestión ralentizada después de que ayer todo se acelerase.
Marcos López, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Nosotros
estás?
Nos adelantamos a la oficialidad del Atlético de Madrid. Ha pasado reconocimiento médico, se va a hacer. La pregunta para los oyentes del Atlético de Madrid es, ¿cómo es Nikola? ¿Qué va a aportar Kalinic al Atlético de Madrid?
Bueno, me imagino que va a ser el primer cambio de la delantera. Le va a dar fondo de armario al Atlético de Madrid y más competencia. Un futbolista que es diferente a Gameiro, que es diferente a Vieto, que destaca porque es cabeceador, que goleador de área, que yo creo va a ser el primer sustituto de Diego Costa y que después en los partidos donde tenga que remontar el Atleti, donde haya centros y remates, me imagino que harán doble nueve Kalinic y Diego Costa con Andruán por detrás. Eso será el plan remontada. Creo que es un jugador preparado, veterano, con experiencia, y yo creo que es muy buen fichaje para el Atlético de Madrid.
Saben que fue noticia durante el Mundial porque se marchó, bueno, obligó al entrenador, al seleccionador croata, a mandarle a casa en el Mundial, porque se, no sé si tienes bien clara la historia, se negó a ser suplente o a no jugar, o exactamente a qué, Marcos.
Sí, yo, bueno, no acepto la suplencia, no acepto que Kramaric entrase por delante de él en el equipo. En el vestuario, bueno, pues hubo miradas, hubo tensión y al final yo creo que decidió. Y ahí siempre las historias entre dos partes, nunca sabes si él decidió irse o le invitaron a marcharse. Lo cierto es que durante el Mundial pues hubo alguna mofa sobre él y la oportunidad perdida de hacer historia, de estar en una selección que es la mejor de la historia reciente de Croacia, o pequeña historia de Croacia como país, pero que sin duda van a ser recordados todos los héroes, y la historia de Kalinic también va a ser recordada. Fue llamativa, yo creo que habla de que es como Mandzukic y este tipo de jugadores, que tiene un carácter donde no admite suplencias y demás, pero yo me imagino que cuando llega al Atlético de Madrid, cuando la pareja es Griezmann-Diego Costa, si el Atleti juega 4-4-2, si solo juega con un punta es Diego Costa, con Griezmann por detrás, ya sea en una banda, en otra, por detrás claramente, Kalinic yo creo que vendrá sabiendo que su rol es primer cambio, opción revulsivo, suplente de Diego Costa, y me imagino que, como te decía antes, Corro, en los partidos de remontada y de balones arriba, pues, pues me imagino que compartirá ese doble nueve con Diego Costa.
Gracias por ilustrarnos, Marcos. Un abrazo.
Venga, un abrazo para
ti. Hasta luego. Marcos López hablando de Kalinic. Por cierto, este es Antoine Griezmann en los medios del club hablando al final de este fragmento sobre la posibilidad de jugar la Supercopa de Europa.
Ilusionante, ¿no? Muy, muy buenos fichajes y luego pues con el entrenador que tenemos pues estamos seguros que eso va a funcionar. La gente creo que está con ganas y quiere ganar ese partido sí o sí. Bueno, eso decide el míster, ¿no? Pero sí que le pediré que me deje algún minuto para jugar en nuestro estadio y para tener algo de partido antes del 15.
O sea, le quiere pedir algo para el partido contra el Inter de Milán, que es el día 11, porque le quedan dos partidos, David, al Atlético de Madrid antes de que llegue la Supercopa.
Sí, le queda mañana contra el Cagliari y el sábado contra el Inter de Milán. Mañana se unirán a la expedición rojiblanca en Italia algunos atléticos que estaban entrenando aquí en Madrid, como son Costa, Vitolo, Jiménez, Godín, Felipe y Tomás. Volverán todos juntos y ya se quedan para seguir esa pretemporada y jugar ese último partido contra el Inter de Milán antes de la Supercopa. Y el profe Ortega, que tiene la misión de, si no, por lo menos el 100% de Griezmann, sí ponerle a buen tono para ese partido crucial, el primero oficial.
Vamos a Barcelona. José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Salidas en el Barça, ¿cómo está la de Jerry Mina?
Pues, hombre, caliente, inminente, la esperábamos para hoy, tal vez sea mañana, porque el colombiano ha de acabar de decidirse fundamentalmente entre las dos ofertas que tiene de la Premier League, Manchester United y el Everton. De cara al Barça, todos los deberes están hechos, se ve como una buena operación ingresar esos 30 millones de euros aproximadamente por un central revalorizado en el Mundial, y todo está en manos del jugador y de su representante en acabar de decidirse a qué club quieren irse. Al Barça, además, le conviene esa ventaja de que el mercado inglés, el capítulo de entradas, cierra el próximo jueves a las 6 de la tarde, con lo que si hubiera que hacer algún último esfuerzo, ese evidentemente le tocaría hacerlo al club inglés que quisiera apostar ya definitivamente por Jerry Mina. Se esperaba para hoy, es cuestión de horas, y Jerry Mina va a emprender el camino de salida del Fútbol Club Barcelona con dirección a la Premier. Ya veremos si con opción de recompra o no, porque el Barcelona tampoco entiendo que querrá perder de vista definitivamente a un futbolista por el que apostó en su momento.
¿No te sientas obligado? ¿Del centrocampista hay algo nuevo?
Del centrocampista, no. El último tema de comentario en Barcelona, bueno, ahora te cuento, es decir, porque posiblemente tú me quieras preguntar por la figura de Paul Pogba. Insisto en lo que venimos comentando, lo que venía comentando Elena Condis de fuentes del Fútbol Club Barcelona en los últimos días. Pogba, evidentemente, como jugador, gusta a la Secretaría Técnica, pero entienden que la operación económicamente sale fuera del plan de mercado del Fútbol Club Barcelona, porque sería muy complicado llegar a una entente con el club, no con el jugador, sino con el club. El único recelo que podría tener el Barça respecto a un acuerdo con Paul Pogba sería respecto a la figura de su representante, que es Mino Raiola, y que en su momento no dejó buen recuerdo en el Fútbol Club Barcelona. El jugador gusta, pero ahora mismo, a esta hora, quedaría, por las exigencias del Manchester United, fuera del plan de mercado. Lo que te iba a comentar, lo que se viene diciendo en Barcelona en las últimas horas, no nos habíamos dado cuenta en su momento y tendríamos que habernos dado cuenta antes. Ahora mismo el Barcelona tiene 4 extracomunitarios con los que contar para la próxima temporada: Artur Melo, Arturo Vidal, Malcolm y Coutinho. Se esperaba, de hecho está en trámites, que Coutinho obtuviera pasaporte comunitario vía matrimonio, pero de momento esa documentación no está en disposición del Barcelona, y cuidado, porque si los plazos se estiran, el Barcelona puede tener algún problema a la hora de tener que descartar a alguno de esos 4 jugadores que ocupan ahora mismo plaza de extracomunitario.
Ahora me cuentas las cosas de Berlín, del Europeo de Berlín, que ha caído la primera medalla para la delegación española. Hasta ahora, Gil.
Hasta ahora.
Sevilla, Víctor Fernández.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
No me digas que el Sevilla se va a desprender de Sarabia.
Pues no te lo puedo decir porque no va a ocurrir.
O sea, se va a quedar en el Sevilla, ¿no?
Sí, esta misma noche casi me ha confirmado. En el mundo del fútbol, como bien nos decía el maestro Sánchez Araujo, no hay que elevar nada definitivo. Entonces no ponga usted nunca la mano en el fuego, pero la idea del club es que Sarabia se quede, y ahora mismo no hay ni una sola intención de que Sarabia abandone el Sevilla.
Pues es una gran noticia, porque a mí me parece un extraordinario futbolista y en las últimas horas se le había relacionado con algunos equipos de la Liga Española. O sea, Sarabia se queda. Ayer estuvimos hablando de otro asunto, que era Castillejo. Voy a Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Se ha entrenado hoy Castillejo con el Villarreal?
No, no ha entrenado y lo que te contaba ayer por la noche, ¿no? El Villarreal y el Sevilla habían hablado, estaba negociando, nos decían, por lo menos la información que nosotros manejábamos desde la parte del Villarreal, era que podría estar cerca esa contratación, ese traspaso de Castillejo al Sevilla, pero hoy pues el Sevilla ha frenado esa operación y de momento Castillejo sigue siendo futbolista del Villarreal, pero la noticia está ahí, ¿no? Hoy el futbolista no ha entrenado y veremos ahora el Villarreal qué hace, si finalmente se queda con el futbolista o le pone otra vez en el mercado para ver dónde puede ir.
¿Tú sigues insistiendo, Víctor, en que es más cosa del Villarreal que del Sevilla?
Correcto. Samu Castillejo textualmente no va a venir al Sevilla. Me han dicho durante la tarde de hoy desde el club. Se ha levantado un revuelo tremendo porque la serpiente de verano y los medios de comunicación al final han montado una especie de carambola de que Castillejo iba a venir por alrededor de 20 millones de euros, que Sarabia iba a salir por la cláusula a la Real Sociedad de 18 millones de euros, y bueno, se ha formado un lío tremendo en Sevilla con unas críticas bestiales al club, y el club ha tenido casi que ir desmintiendo esta operación, que Castillejo no va a venir al Sevilla y que Sarabia hay muchas opciones, pero muchas opciones de que se quede en el club. Eso no es opinión, eso es información procedente desde el mismo Sevilla.
Muy bien, pues mañana contamos más cosas. Esto es lo que sabemos en el día de hoy sobre este asunto y algunos más. Víctor Fernández Sevilla, Juan Igual Villarreal, un abrazo a los dos.
Fuerte abrazo para todos.
Un abrazo.
Adiós, Juan. Fichajes, más fichajes del día. Fontás es oficial, deja el Celta. En principio se marcha a la Major League Soccer, al Kansas City. El Levante ficha al delantero ganés Rafael Duamena, que este nombre ya lo dijo Segarra en esta emisora hace unos días. Y el Huesca ficha al extremo turco, nacido en Francia, Serdar Gurlet. Y a esta hora de la noche, comunicación con uno de los grandes protagonistas del día. Creo que ha sido trending topic, no sé si el quinto o el cuarto, pero entre las noticias, grandes noticias del día. Agradezco al equipo de producción de este programa que haya localizado al siguiente protagonista. En algún lugar del mundo, seguramente europeo, por la hora que es, Juanma Castaño. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas a todos.
Hombre, estaría muy feo que siendo una de las noticias del día, pero lo digo totalmente en serio, en el apartado de los medios de comunicación, nos llamáramos al director de este programa del Partidazo para preguntarle sobre todo si sigue en el Partidazo después de que se haya anunciado que ficha por Movistar.
Bueno, yo creo que sí. No tengo noticias de que haya habido una decisión drástica de la COPE en torno a mí en las últimas semanas.
Pero tú no has comunicado comunicado a la casa, pero, Juanma, ¿no has comunicado a la casa que fichas por Movistar? Sí, lo habrás comunicado, ¿no?
Sí, hombre, eso sí, por supuesto, los primeros. antes que nadie lo sabe.
Y ellos no te han dicho nada, ¿no?
No, que va, la radio es sagrada, o sea, eso se mantiene intocable, no va a haber ningún tipo de cambio en la forma de afrontar la temporada. Yo, todo lo contrario, creo que vamos a estar ante la temporada más importante del Partidazo este año. Estoy convencido de que este va a ser un año importantísimo a todos los niveles.
Bueno, ficha por Movistar, por un canal que se abre nuevo, que se va a llamar Vamos, ¿no? Que tiene que ver, bueno, cuenta tú, que eres el que sabes qué vas a hacer y de qué va el canal.
No soy el más indicado para contar todo lo que va a ser Vamos y lo que es la nueva apuesta de Movistar, que como sabes aglutina ya los derechos de la Liga, de la Champions, de todas las ligas europeas, de la NBA, de la ACB, de Euroliga, de motos, Fórmula 1, tenis, etcétera, etcétera. Entonces va a haber un canal multideporte, con producción propia, con contenidos también muy premium, que va a ir en el paquete básico, que se va a llamar Vamos, que nace el 17 de septiembre, a mediados de septiembre, y que es una apuesta, yo creo, absoluta de Movistar por hacer una televisión deportiva de calidad. Así que,
¿qué vas a hacer?
He tenido muchísima suerte de que se hayan acordado de mí, de que me hayan llamado, y desde luego yo me sumo a este proyecto con toda la ilusión del mundo.
¿Qué vas a hacer en el canal? ¿Se puede decir o todavía no?
Pues lo que voy a hacer es lo que me manden. O sea, lo que me manden. Y lo que sea compatible siempre con el Partidazo de la cadena COPE. Así que estamos cuadrando ahora mismo cómo va a ser toda la integración de...
Un matinal, supongo,
de los,
¿no?,
programas y de las retransmisiones y todo eso.
Un matinal, supongo. Se hace aquí un programa nocturno para que cuadre, será un matinal, ¿no?
Era lo que me faltaba, un matinal lo que me faltaba. Oye, para vivir mejor. Sí.
Bueno, Juanma, insisto, es una de las grandes noticias del día. Es noticia por su fichaje por Movistar. Es habitual que en estas épocas llamemos al socio fundador de MediaPro, que es Jaume Roures. Señor Roures, Jaume, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se le ha escapado Juanma, ha fichado por Movistar.
Ya. Bueno, yo me quedé al bueno por eso.
¿Has oído, Juanma?
Es tremendo. O sea, he recibido muchas ofertas, pero ninguna de Roures, vamos, es increíble.
No, pero no es por Roures, es por el otro, ¿eh? Que la mano quiere que vaya para allá.
Exacto, pero si no, madre estaría mía, todo el mundo junto.
Bueno, gran competencia.
Bueno, felicidades, Juanma.
Muchas gracias, Jaume, muchas gracias.
Porque además va a ser...
Ay, va a ser, se ha cortado, ha dicho va a ser y se ha cortado. Jaume, ha dicho va a ser.
Va a ser un gran canal.
Va a ser un gran canal. Sí, sí, tiene pinta. Lo tienen todo, ¿no, Jaume? Lo que no tiene MediaPro lo tiene Movistar, ¿no?
Bueno, tienen a Bropi, que era nuestro guionista jefe.
Sí.
Que es el que está impulsando todo esto, y ya con este fichaje. Este es mejor que Lama y Juanma juntos.
Juanma, ¿quién te ha fichado, Bropi o más arriba? ¿Te han fichado de más arriba?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo no conocía a Bropi, lo conocía de sí. Lógicamente de oídas, como quien dice, ¿no? Porque es una persona que lleva 20 y pico años en el mundo de la televisión. Pero empecé a hablar con él hace tiempo y tal, y es un tío que me transmite, vamos, una sabiduría del medio tremenda, y además una normalidad, una honestidad y una humildad tremenda en el trato. Me parece una persona fantástica.
Ya me ha dicho que era guionista. ¿Guionista de qué? ¿De qué tipo de programas?
Bueno, el guionista director del Intermedio.
¿Ah, sí?
Sí. No, pero es la radiografía perfecta, la ha hecho Juanma.
Bueno.
Es un gran profesional.
Bueno, perdona, yo creo que es uno de los que fundó 90 Minuti, que es el programa que más leña me ha dado a mí en los últimos años. Con lo cual, tiene narices que me haya terminado fichando uno de los fundadores de 90 Minuti.
Bueno, ya sabes. Aquello del aceite y el agua.
Sí.
Y
bueno, ya sabes que por dinero, Juanma, pues cualquier cosa, ¿no? ¿Eh?
Sí, la verdad que sí. ¿Para qué te voy a decir?
Bueno, Juanma, que mucha suerte. Disfruta de... ¿Se puede decir dónde estás o no quieres decir dónde estás?
Estoy en Burdeos.
En Burdeos.
Mira,
¿no?
como Jaume es un gran amante del vino, he venido a Burdeos a hacer... Está muy de moda el enoturismo. Y me he venido aquí, mañana me voy a Saint-Émilion, que es un pueblo que hay aquí al lado de Burdeos, a conocer unos viñedos espectaculares.
¿Llamo algún vino francés? Que es verdad que usted tiene buen gusto por los vinos.
Los vinos franceses que me gustan son los del otro lado, los del Ron.
¿Borgoña?
No, el Ron Alpes. Es muy fácil, ¿cómo se llama? Châteauneuf-du-Pape. Es el único vino que lleva el emblema del Vaticano ahí grabado.
Bueno, a nosotros nos viene, no viene perfecto eso.
Yo es que el emblema del Vaticano lo llevo grabado en el carnet. Suave, o
sea, en el pecho.
Claro. Sí, yo el emblema del Vaticano lo llevo en el brazo tatuado, como puedes imaginar. Claro. Y el de Movistar ahora en el otro brazo.
Sí, señor. Bueno, y el de la COPE, ¿no? También, ¿o qué?
Eso, por supuesto. Me voy a quedar escuchando
corazón,
a Roures.
Que lo llevas en el corazón, Esteban.
Eso, por supuesto. Y ahora me quedo escuchando a Roures, que siempre es interesante saber lo que
bueno, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Que termine
bien
las vacaciones. Adiós, adiós. Bueno, señor Roures, que es un habitual en este tiempo, ¿no? Siempre le llamamos para ver cómo está y qué está haciendo en la vida. Pero es que esta vez, sabe que hemos promocionado mucho, porque nos gustó mucho, el documental de La Liga, que se llama Six Dreams, seis sueños de seis personas de la liga, que está emitiendo Prime Video, Amazon, y que es espectacular,
Bueno, me parece una gran radiografía de nuestro fútbol, visto desde ópticas diferentes, ¿no? Una presidenta que además es una persona, digamos, con fundamentos y con dureza demostrada, jugadores que empiezan, jugadores con experiencia, Berizzo con el problema que tuvo cuando estaba en el Sevilla, y todo esto desde una óptica que la gente no conoce, ¿no? Porque, digamos, desde fuera conocemos lo que sale en los medios, pero no sé, lo que significa una ayuda pública para un club como Eibar y cómo esto se negocia y se vive, pues no es una cosa que la gente vea normalmente. No, ¿no?
Es nivel alto, altísimo, ¿eh? De producción y de ejecución. Está muy, muy bien, muy recomendable.
Y es muy emotivo, además.
Sí, y es difícil que a los que nos dedicamos al deporte haya algo de un documental deportivo y de fútbol que te llame la atención. Pues este te llama la atención porque pasan cosas que no se ven habitualmente. Six Dreams se ve en Prime Video, Amazon, y lo ha producido MediaPro y está francamente...
Ves a Ñíguez llorar cuando se despide Fernando.
De Fernando Torres,
sí. Sí, que eso es... digamos, es inexplicable, ¿no? No se puede narrar si no lo ves como se refleja en un documental.
Jaume, aquí Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, que está espectacular, negociando con Machín, que es una pasada, o sea, cómo está negociando, es que está muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le decimos a los consumidores de fútbol? Que el año que viene la Liga sigue en BIN, ¿no? ¿Se ve en BIN?
La Liga se ve en BIN, la Liga, sí. Y la Champions la verán, la Champions Europa League la verán en, yo creo que se va a llamar Movistar Liga de Campeones.
Movistar Liga de Campeones. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y en Vinconet se puede seguir viendo la Liga de Campeones o tampoco?
Es un tema que estamos negociando. Digamos, Vinconet se mantiene con todo lo que tenía y la Liga de Campeones la estamos negociando. Pero como ha habido todos esos movimientos de Vodafone que ha dejado el fútbol, etcétera, pues todo es un poco más complejo. Pero yo creo que en general, digamos, los abonados, los seguidores no tendrán que hacer prácticamente ningún cambio, ¿no?
Los que estén abonados a Movistar ahí verán la Liga en algún canal que tiene BIN, que son los habituales de BIN, y la Champions en los que decida Movistar. Y luego, al año siguiente ya se lo queda todo Movistar, ¿no?
Al año siguiente, bueno, se lo queda todo Movistar, excepto los locales públicos, los bares, etcétera, que desde este año y los tres próximos los vamos a gestionar nosotros. Digamos, nosotros que intentamos copiar lo bueno que hacen los otros, pues ya vimos que en la Premier el tema de los bares era importantísimo en cuanto a los ingresos. Lo mismo que en Alemania, y ahora con la Liga, y nosotros vamos a intentar dar un impulso a esto, porque además tienen audiencias, aunque parezca mentira, similares. Es decir, ve tanta gente el fútbol en los bares como en las casas.
Y se quedan BIN Connect también, Internet. Nada que no pensé, yo digo, que listo es Robles, que se queda, porque el futuro casi, los chavales que solemos decir, lo ven ahí casi en Internet todo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que entran y salen con demasiada facilidad, pero sí, bueno.
Quieren ver cosas cortas, ¿no, Robles?
Bueno, quieren probar, ¿no? Y si una cosa no le gusta, pues irse a otra cosa que está muy bien. Y nosotros, en todo caso, hemos de estar, digamos, dando todas las facilidades posibles en medios y en precio para que la gente disfrute del deporte en general o del fútbol en particular, ¿no?
Muy bien. Que como socio del Barça, ¿qué le parece el fichaje de Vidal? Que dicen que de Arturo Vidal, que si toca el ADN Barça o que se está cambiando, ¿qué dice un socio del Barça de tanto tiempo? Y un cruifista, porque es un cruifista.
Bueno, yo a Vidal lo había seguido en la selección chilena, ¿sí? Y cuando lo fichó Guardiola para el Bayern, que algo de ADN Barça, pues Guardiola seguro que sí que atesora. Otra cosa es, digamos, qué papel puede jugar en este Barça, y supongo además que si el Bayern lo libera por poco dinero es porque considera, digamos, que ya es un fichaje amortizado.
¿Pero está preocupado por el ADN, el cambio de los bajitos y esas cosas, o no?
Bueno, el problema del ADN, no, digamos, más allá de las orientaciones, también tiene que ver con que tengas unos jugadores determinados. Es decir, que la constelación Xavi, Messi, Iniesta, etcétera, no sale cada día, ¿no?
Claro que no.
Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que después los entrenadores sean más o menos valientes y arriesguen, más cuando en la Masía, como se ha visto estos días, hay chavales que apuntan alto.
Ricky,
¿no?
Puig, pero este Ricky Puig tiene una pinta fantástica, ¿eh? El mediocentro.
Sí, bueno, pero yo creo que Menotti ya lo dijo una vez, ¿no? Sí. Aquí si esperamos a los 25 años para subir a los chavales, pues ya no son chavales.
Sí,
y el otro día, cuando Pep Guardiola puso a Foden, que debe tener 17, sí, si no sí, me equivoco, sí. Pues él dijo, quizá con un poco de chulería, que los entrenadores no son ni buenos ni malos, sino son valientes o no valientes.
Bueno,
¿no?
Está demostrado pues, bueno, sobradamente que es atrevido, sí.
Esos riesgos, pues hay gente que los corrió con Xavi, con Iniesta, incluso, si me apuras, con Messi, aunque su debut ya fue espectacular, porque estamos hablando de otra dimensión, pero hay que tener valor para poner a chavales imberbes a luchar por conquistar todos los títulos, ¿no?
Llamo una más seria. No, estas son serias también, pero digo más trascendente. Sobre el asunto Rosell. Y ese espionaje que usted denunció con una querella del expresidente del Barça. ¿Es verdad que ofreció a Sandro Rosell retirar su querella si reconocía que le había espiado? ¿Eso es verdad?
Bueno, eso es verdad, explicado así. Yo no fui a ver a la familia porque ni siquiera la conozco a ofrecerle nada. Yo le hice llegar a Sandro por las vías de la gente que trataba con él. Digamos, como más allá de las consideraciones que cada uno tenga, pues estar en la cárcel no es agradable, pues le ofrecí esa posibilidad, la desecharon, pues nada, yo continúo en el juzgado, o sea que no, yo no soy el acusado ahí.
Sí, él dijo en una entrevista en El Mundo que a la pregunta de si le había espiado a usted, dijo, no, nunca he espiado a nadie, pero bueno, que es un tema muy
bueno,
delicado.
Bueno, pero otro día sabía lo del informe de la policía, ya no lo que yo afirme, sino el informe de la policía científica sobre lo que había en los discos
duros. Sí, total.
Y me parece que las evidencias son mayúsculas. Entonces,
es público, además, puede, sí, que fue una noticia de alcance público.
Uno puede negar la evidencia, pero si además, aparte de nuestra denuncia, tiene tres casos abiertos más, pues algún problema habrá, ¿no? No será que un servidor hace demagogia, sino que a lo mejor es el que tiene uno o cuatro problemas y no son culpa mía a todos, ¿no?
Muy bien, señor Robles, que como siempre le agradezco que en verano nos atienda y que sigue siendo un placer hablar con usted, así que hasta la próxima, ¿no? Hablaremos más de fútbol y de las cosas que están pasando alrededor de la comunicación y del fútbol. Un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, hasta pronto.
Hasta luego, llamo a Robles, que es el socio fundador de Mella, pero que de vez en cuando se pasa por aquí. Bueno, enseguida las medallas de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No has salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Medalla de bronce en el europeo de atletismo. Pónganse de pie porque lo ha hecho una española que se llama Julita Katz. En 50 kilómetros marcha, ¿se imaginan? A las 8 y media de la mañana, 50 kilómetros para arriba y para abajo. Hola, Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo tienes la planta de los pies?
Bueno, la planta de los pies bastante bien.
Sí, ¿los gemelos que se deben cargar mucho?
Uno de ellos muy mal.
Bueno, qué pasada, ¿eh? Bueno, tengo que decir primero, Yuli, que es la primera vez que las mujeres han competido en 50 kilómetros marcha, que parecía que la IAAF intentaba, no sé si protegeros o que creía que no podíais con 50 kilómetros, y se ha corrido por primera vez de manera internacional, ¿no?
Bueno, la primera vez fue el año pasado.
Sí, pero en un europeo está la primera vez, ¿no?
Exacto.
Vale, vale. Y que ahí estabais preparadas, ¿no? Estabas en 20 kilómetros y te veías capaz de hacer algo en 50 kilómetros, ¿no?
Cuando salió oficial lo planteamos y empezamos a prepararlo y era cuestión si me adaptaba bien o no, y como iba a ir todo bien, pues decidimos que sí.
Bueno, Julita Katz es nacida en Budapest, en Hungría. ¿Dónde tienes tu lugar de residencia en España, Juli? ¿Dónde entrenas?
Ahora mismo en Granada.
En Granada, tienes acento, andaluz.
Uy, sí.
Has pillado acento. ¿Tu historia cuál es? ¿Con cuántos años llegas a España, Yuli?
Llegué con 14 añitos.
¿Sí?
Con mis padres.
Qué bien. He leído que no querías venir, ¿eh?
No, no. No fue decisión mía.
O sea, que tus padres dijeron, para España. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te quieres ir o no?
No, que va.
No te quieres ir,
¿no?
Oye, ¿cuánto calor ha hecho? Que sé que ha hecho mucho calor.
Muchísimo, me parece que subí hasta 31 o 30 grados, no lo sé.
Sí. ¿Y qué decías cuando apretaba? ¿Qué pensabas?
Nada, no pensaba nada. Refrescarme todo lo que podía para bajar la temperatura corporal.
Sí.
Y beber mucha agua, sales. Y yo pillaba todo porque tenía sed todo el rato.
Oye, Yuli, ¿dónde ha sido el momento que peor lo has pasado? Eso que dicen, el muro de los corredores o de los atletas de fondo, ¿dónde ha estado tu muro hoy?
Pues esta vez, gracias a Dios, no tuve.
O sea que, ¿ha sido no, bien toda la prueba? ¿Te has sentido bien toda la prueba o qué?
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Oye, hay una anécdota que es la más contada de la carrera, que es cuando has estado junto a Jesús Ángel García Bragado, que sabe todo el mundo que este es un histórico del atletismo español, 48 años, 50 kilómetros marcha en el día de hoy. No ha podido terminar, porque ya la maquinaria se resiente, pero es el marido de tu entrenadora. ¿Y qué ha pasado en el momento que os habéis cruzado?
Pues bueno, él estaba tocado del isquio.
Sí.
Y cuando me dobló, se quedó un rato conmigo. Y la verdad es que me vino muy bien de apoyo moral.
Dicen, Yuli, que ha aguantado para ayudarte un poco, o sea, ayudarte moralmente y darte algún consejo durante la carrera.
Sí, está claro. Y junto a él alcanzamos a bastantes rivales. Y nada, no puedo estar más agradecida, pero no solo por lo de hoy, sino en general, y eso él lo sabe. Para mí es una persona muy importante, siempre lo ha sido, y ahora en mi preparación es clave, eso está claro. Y bueno, y aparte de a nivel deportivo, le tengo muchísimo cariño.
Bueno, es un crack.
Él es tímido y no le puedo decir que le quiero.
Él es tímido y no le puedes decir que le quieres, ¿no? Y encima Montse,
no,
lo mismo.
Le da vergüenza.
Lo mismo Montse se enfada también.
No, ella sabe qué tipo de cariño.
Ya lo sé, hombre. Escucha, que creo que has dicho al final de la prueba que se lo dedicabas a un montón de gente, tu familia, tus médicos, tus preparadores, tu pareja, lo que sea, por lo insoportable que eres a veces. ¿Lo has dicho como un tópico o eres muy insoportable a veces?
Cuando estoy muy cansada.
Sí.
Intento no serlo.
Sí.
Porque intento no hablar mucho con nadie. para no meter la pata, más que nada.
Vale. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Me has dicho que estabas cansada, ¿estás a punto de mandarme a casa o qué?
¿Cómo?
Que como estabas cansada, que estás cansada hoy, que si estás a punto de enfadarte conmigo.
No, es porque estoy muy feliz. Bueno, pero no me has visto entrenar.
Está bien. Oye, que sabías que tenías una oportunidad y la has aprovechado, ¿no? Sabías que era tu día y lo has aprovechado.
Sí, lo sabía y quería aprovecharlo, la verdad que sí.
Bueno, me mola mucho tu apellido, Takats, me parece chulísimo, y que lo unas al deporte español me parece extraordinario. Que ¿quién te ha llamado? Que ¿estas horas con quién has hablado? ¿Qué WhatsApp te han puesto que te ha molado? ¿Qué te han puesto?
Bueno, me han puesto de todo, estoy poniendo el día.
¿Estás poniendo el día? Tienes una lista larga, ¿no?
Bueno, es muy largo.
Sí, me parece bien. Oye, que ¿te quedas ahí en Berlín estos días, Julio? ¿Qué haces?
Me quedo un par de días más.
¿Sí?
Y el viernes temprano vuelvo a España.
Vuelves a España. Pues seguramente te reciban en el aeropuerto tus familiares, tus amigos y la gente que quiera con esa medalla de bronce colgada en el cuello. Que gracias, ¿eh? Hemos pasado una mañana estupenda. Yo te digo una cosa. A mí solo pensé, si yo me pongo ahora, piensen ustedes, que tienen que andar 50 kilómetros. No al ritmo que va Yuli o las atletas. 50 kilómetros. Pónganse a andar 50 kilómetros, es una barbaridad, y lo hacen una rapidez extraordinaria, y encima sin que les echen, porque pues, tienes que andar y no correr, porque si no te echan. Así que me parece de un mérito extraordinario. Juli, felicidades, enhorabuena, que vengan muchas medallas más, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós. Juli Takats. Y en Glasgow, otra mujer ha conseguido la primera medalla del europeo para España en piscina. Se llama Jessica Ball, es una estrella del deporte español en natación. Hola, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Hola, muy bien.
Medalla de plata en 200 braza. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, sabías que en esta había una posibilidad, ¿no? Que en 200 braza es una distancia que se te da muy bien, había una posibilidad, ¿no?
Sí, sí. Sabíamos que había que estar concentrados, que habían cuatro nadadoras que estábamos un poco optando para dos posiciones, ¿no? Porque al final, pues quizá la rusa estaba un poquito... partía un poquito como favorita, pero sabemos que teníamos que estar muy concentrados y que tenía que salir a por la prueba.
Habías tirado al poste en 100 braza, ¿no? Que habías terminado cuarta.
Sí.
Y tú no sola, sino toda la delegación española, que habíamos tirado al poste dos o tres veces, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que pues eso, que unas veces pues se consigue un premio y otras veces no. En el caso de 100 braza pues no tuve premio. Y esta vez sí, pero sobre todo me quedo con las sensaciones, con las ganas con las que me he tirado a competir, la seguridad y el entrenamiento que llevamos haciendo durante todo el año, que yo creo que al final pues ha sacado su fruto, ¿no?
Jessica, en los últimos europeos creo que es Berlín 14, fuiste bronce, ¿no? Londres 16, sí. Plata, ahora plata también, en Kazán, en el Mundial de Kazán también pescaste medalla. Estás ahí subida, no hay quien te baje del podio, ¿eh?
Bueno, sí que es cierto que sí, que en estas competiciones pues intentamos estar entre las mejores, pero sobre todo lo que queremos hacer es ir mejorando nosotros pasito a pasito. Y veníamos aquí con un gran reto, que es poder estar en tres finales. Ya llevamos dos, una con premio, una sin premio, y hay que descansar porque mañana pues toca ese de 50, que a priori pues quizá Es la final más complicada que tengo y por eso tengo que estar más concentrada y hay que recuperar aún más.
Jessica, Marina García, esa sí que se ha quedado, pero creo que han sido dos décimas, ha sido cuarta, ¿no?
Sí.
¿Cómo estaba?
Bueno, hubiera estado muy bien poder estar las dos en un podio. Creo que tenemos que disfrutar de haber estado las dos pues en dos finales. Y al final, pues lo que he dicho, a veces hay premio y a veces no lo hay, pero sobre todo hay que estar contento con uno mismo cuando lo da todo, ¿no?
Jessica, no sé si te gusta mucho o poco, pero eres la estrella de esta delegación. No está Mireia, no está Ona, la responsabilidad es tuya.
Bueno, no, más responsabilidad, no lo veo así. Creo que, y más en el caso de la natación, es un deporte individual y creo que cada uno, pues, es líder de sí mismo y creo que estamos haciendo un gran papel entre todos, que se están haciendo muchas finales, que se está compitiendo sobre todo muy bien y creo que pues de cara a los próximos años hay que sacar las cosas positivas de este campeonato y aprender para ser mejores.
Muy bien, Jessica Valles es una crack, ¿eh? No solo como deportista, sino el coco que tiene. ¿Sigues trabajando en el Parque de Investigación Biomédica?
No, ahora mismo no, porque en el año de los Juegos de Río tuve que dejarlo porque no podía tener las dos cosas. Estuve durante un año trabajando para una empresa que se llama Bertelsmann.
Sí.
Pero ahora mismo no estoy trabajando, estoy buscando trabajo.
Ah, sí, pues hacemos un llamamiento, Jessica.
Así que hacemos un llamamiento.
Tu carrera es biología humana, ¿no?
Sí.
Biología humana. Ni te digo nada. Jessica Val, medallista, deportista, una tía espectacular. Un llamamiento para quien necesite un biomédico, ¿eh? Oye, si te sale, nos llamas después de este llamamiento que hemos hecho, ¿eh? Bueno, Jessica, descanse a ver qué tal mañana el 50 abraza, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Un beso, hasta luego. Lo digo en serio, ¿eh? Biomédica, una deportista con este cartel, eso da prestigio a una empresa. Jessica Val es la otra gran protagonista, la otra mujer protagonista del día. Hay que añadir una medalla más en la delegación española en Glasgow. Berta Ferreras y Pau Ribes han conseguido otra medalla de bronce en el dúo mixto en natación sincronizada. Han ganado dos medallas en estos europeos de Glasgow. El deporte español, las mujeres del deporte español. Gil, andas por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Bueno, a ver, remata después de la conversación que hemos tenido con Juli Tagat. Lo de hoy, alguna cosa. Oye, se ha quedado Mechal ahí a punto, en los 10.000.
Es para verlo y para creerlo, porque además la carrera iba a pedir de boca, ¿eh? Ese fuerte calor que se iba cargando a Ringer, el alemán, el gran favorito, el líder del año continental, y después caía también Arikan, el turco, y ahí ha habido un momento de impasse, nadie quería tirar, al final Mechal ha cogido la responsabilidad y cuando ya todos le veíamos en el podium con la medalla colgada, le ha faltado ese último cambio, esa última pierna. En la última vuelta le ha pasado el francés Amdouni, le ha pasado el belga Abdi y ya en la recta final acabando le ha pasado el italiano Crippa. Todos ellos apellidos muy franceses, muy belgas y muy italianos, por cierto, y nos hemos quedado a las puertas de lo que hubiera sido la segunda medalla y cumplir con el presupuesto que yo tenía pensado en el día.
Ha dado pena porque es que ha tirado durante toda la carrera y ha sido en el tramo final, en la última vuelta, cuando le han quitado al menos la medalla de bronce. ¿Destacas algo más de lo que has visto durante el día de hoy?
Finalistas, Fernando Carro, Sebastián Martos y Daniel Arce en el 3.000 obstáculos. Sergio Fernández, por tiempos, mete la cabeza en la final del 4 vallas.
¿Mañana qué tenemos?
Mañana, apunta, nombres propios, por la mañana, Peleteiro, Sarrapio y María Vicente, calificatoria del triple. 7:35 de la tarde, el 400, ya con Óscar Usillos y Lucas Boa, que eran cabezas de serie, y Samuel García buscando la final. Y 8:20 de la tarde, 200 metros, ahí sí ya con Bruno Hortelano, que también es cabeza de serie y salva la calificatoria de la mañana, vamos a ver si Daniel Rodríguez, Paul Retamal y Sergio Juárez acompañan a BRH, Bruno Hortelano, en esa
prueba. Pero la final de Bruno es el jueves, ¿no?
La final el jueves, correcto.
Vale, perfecto. Muy bien, Gil, mañana hablamos, que estás a todo, ¿eh? Estás al Barça, al atletismo, a lo que salga por ahí, estás a todo, eres un crack, un abrazo, ¿eh?
Se hace lo que se puede, hasta mañana.
Hasta luego, hasta mañana. José Luis Gil, informando desde Barcelona. Añadan a las medallas que hemos contado, con la que hemos hablado con Jessica Val y con Juli Tagat, la que ha conseguido en mountain bike David Valero, ha sido espectacular. En Glasgow, ya saben que se están disputando unas cuantas especialidades al mismo tiempo. Iba el 20 y se ha puesto el tercero, medalla de bronce, así que felicidades para David Valero.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.